Vamos con una actualización rápida sobre la situación del huracán Melissa. Hoy es 13 de diciembre de 2025 y bueno, las labores de recuperación siguen en marcha en Jamaica, Cuba y Haití después del impacto brutal de la tormenta a finales de octubre. Los equipos de ayuda internacional continúan allí sobre el terreno, pero es que la escala de la destrucción, la verdad, es inmensa.
Bienvenidos a Metrology Matters, el podcast que profundiza en la ciencia, el caos y las historias que hay detrás del tiempo que da forma a nuestro mundo. Fisha.
Este programa fue creado por el meteorólogo Rob Jones y esta temporada estamos probando algo nuevo, ofrecer cada análisis tanto en inglés como en español.
Sí, así es, las mismas historias, pero en dos idiomas. ¿Y por qué? Pues porque el tiempo nos afecta a todos y creemos que la ciencia debería hablarle a todo el mundo.
Sin rodeos en las redes sociales. Comentad, dadle a me gusta, compartid o mandadnos un mensaje directo y soltad lo que pensáis.
Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el análisis de hoy de Meteorology Matters.
Muy bien, pues la temporada de huracanes del Atlántico de 2025 es fascinante porque define una contradicción, ¿no? Por un lado, las estadísticas generales no parecen extremas.
No, para nada.
13 tormentas con nombre, 5 huracanes. La energía ciclónica acumulada, la ACE, de 133, que es solo un 7% por encima de la media. Vamos, que no es algo que a primera vista haga saltar las alarmas.
Exacto. Es que si solo miras esos números, podrías pensar, bueno, una temporada más. Pero la realidad es que fue una temporada de todo o nada.
A eso me refería.
O las tormentas eran relativamente débiles y se iban disipando, o se convertían en auténticos monstruos. No hubo término medio. Y esa polarización es lo que la hace tan interesante de analizar.
Y dentro de esa historia, la primera gran sorpresa, que para algunos fue casi un milagro, es que por primera vez en una década ningún huracán tocó tierra en Estados Unidos.
¡Uf! Increíble.
Con toda esa energía en el Atlántico. Parece casi imposible, estadísticamente hablando.
Y lo fascinante es que esa suerte, por llamarla de alguna manera, no fue casualidad. Fue el resultado de una configuración atmosférica muy, muy particular y persistente. Hubo dos factores clave que funcionaron como un escudo.
Vale, entiendo el concepto de vaguada, una zona de presión más baja. Pero ¿cómo funciona exactamente como un escudo? Me cuesta un poco visualizarlo.
Imagina un gran río en la atmósfera, con vientos que giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Pues cualquier huracán que intentara acercarse desde el sureste era interceptado por esta corriente que lo empujaba hacia el norte.
Ah, claro.
Lo obligaba a desviarse mar adentro antes de que pudiera amenazar la costa. Era como tener un portero de discoteca meteorológico gigante diciendo, por aquí no pasas.
Un portero muy efectivo, desde luego. Pero esa vaguada no estaría ahí quieta durante 3 meses, ¿no? Tendría sus idas y venidas. ¿Qué otro factor tuvo que alinearse para que ese escudo fuera tan...?
Muy buena observación, porque en la atmósfera nada es estático. El segundo protagonista fue la posición del anticiclón subtropical del Atlántico Norte, el que llamamos a menudo el anticiclón de las Bermudas.
¿El director de tráfico?
Exacto. Piensa en él como un director de tráfico masivo. Es una cúpula de altas presiones que gira en el sentido de las agujas del reloj. Cuando se coloca más al oeste, sus vientos son como una cinta transportadora que lanza las tormentas directas al Caribe y a la costa de Estados Unidos.
Ya sea a Florida o el Golfo de México.
Eso es. Pero este año no lo hizo. Esta temporada se mantuvo bastante más al este de lo normal.
¿Y eso fue crucial?
Totalmente. Ese desplazamiento dejó una especie de carril de salida abierto en mitad del Atlántico. Las tormentas, en lugar de ser empujadas al oeste, encontraban ese camino y se curvaban hacia el norte mucho antes, en mar abierto. La combinación de la vaguada portero y el anticiclón desviador fue lo que mantuvo la costa a salvo.
Es increíble cómo la posición de estos sistemas a miles de kilómetros puede decidir si una ciudad sufre una devastación o tiene un día de sol. Entonces, con Estados Unidos a salvo, toda esa energía ciclónica tuvo que ir a alguna parte. Y vaya si fue a alguna parte.
Y de la forma más violenta posible.
Aquí es donde la temporada pasa de ser interesante a ser histórica. 3 huracanes de categoría 5. Erin, Humberto y Melissa.
Hay que pararse un momento para asimilar lo que eso significa. Solo un 3% de todos los ciclones tropicales del Atlántico llegan a esa intensidad. Es el nivel máximo de la escala.
El máximo.
Tener 3 en un solo año es una rareza extraordinaria. La única otra temporada en toda la historia con más de 2 fue la hiperactiva de 2005, que tuvo 4 y destrozó todos los récords habidos y por haber.
Y hay otra estadística que me parece incluso más reveladora, de esa naturaleza de todo o nada que comentabas. De los 5 huracanes que se formaron, 4 se convirtieron en huracanes mayores, o sea, de categoría 3 o superior, el 80%.
Es un porcentaje récord, ¿sí?
Básicamente, si una tormenta conseguía ser huracán, tenía una probabilidad altísima de convertirse en una bestia.
Y la razón científica es bastante directa. El océano era un polvorín. El contenido de calor oceánico, que es la métrica clave para el combustible de los huracanes, estaba por las nubes. Más del 80% de la cuenca del Atlántico tropical tenía temperaturas por encima de la media.
¡Wow!
De hecho, fue el tercer valor más alto jamás registrado. Era como echarle combustible de alto octanaje a un motor que ya de por sí es potente. Las tormentas tenían una fuente de energía prácticamente ilimitada.
Y vaya si la aprovecharon. El caso de Erin fue espectacular. La investigación muestra una intensificación explosiva, pasando de vientos de 120 km por hora a 257 en solo 24 horas.
Una bomba meteorológica, en toda regla.
Y al mismo tiempo, la presión central se desplomó 83 milibares. Una locura. Y luego tuvimos esa coreografía atmosférica tan fascinante entre Humberto e Imelda. El efecto Fujiwara.
El famoso baile de los ciclones, sí.
¿Cómo funciona eso exactamente?
Pues cuando dos ciclones se acercan lo suficiente, empiezan a orbitar alrededor de un centro común. En este caso, Humberto era mucho más grande y potente. Actuó como el compañero de baile dominante y en su giro, literalmente, apartó a la tormenta tropical Imelda.
La desvió lejos de la costa.
Exacto. Otro golpe de suerte para las zonas pobladas, pero un espectáculo de la fuerza de la naturaleza.
Pero toda esa suerte acumulada se agotó, y de forma trágica con Melissa. Si hay una tormenta que define 2025, es esta. Melissa no fue solo una tormenta, fue un evento para los libros de historia.
Desde luego.
Tocó tierra en Jamaica con una intensidad que es que cuesta hasta comprenderla. Vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora y una presión central de 892 milibares.
Vamos a poner esas cifras en contexto histórico. Esos 295 kilómetros por hora la empatan con el tristemente famoso huracán del Día del Trabajo de 1935 en los Cayos de Florida.
Uf.
Y con el huracán Dorian de 2019 en las Bahamas. Estamos hablando de los huracanes más potentes jamás registrados al tocar tierra en toda la cuenca del Atlántico. No es un huracán fuerte más, es el Olimpo de los huracanes.
Y los datos que se capturaron desde dentro de la tormenta son de ciencia ficción. Una radiosonda, que es un instrumento que se lanza al interior del huracán, midió una ráfaga de viento de 406 kilómetros por hora.
Para, repite esa cifra.
¿406? Eso es más rápido que la velocidad punta de un coche de Fórmula 1. ¿Cómo es posible siquiera medir algo así, en mitad de ese caos? ¿El aparato no se desintegra?
Es que está en el límite absoluto de la tecnología. La radiosonda va transmitiendo datos mientras sube arrastrada por esos vientos brutales. Y esa fue la última lectura válida antes de que, casi con toda seguridad, fuera destruida. Es un dato que ha dejado la comunidad científica con la boca abierta y que establece un nuevo récord mundial.
Y no fue solo el viento. La actividad eléctrica de Melissa fue algo nunca visto. Los datos del Geostationary Lightning Mapper, un instrumento en los satélites, registraron un pico de 700 rayos por minuto.
¿700 por minuto?
Justo al tocar tierra. Son casi 12 rayos por segundo.
Eso está reescribiendo por completo lo que los científicos creían saber sobre la electrificación de los ciclones tropicales. Se pensaba que no eran sistemas tan eléctricos, pero Melissa ha demostrado que, en las condiciones adecuadas, pueden generar tormentas eléctricas de una violencia inaudita.
Y a esto se suma un estudio de atribución rápida de Climate Central. Un momento, ¿cómo funcionan esos estudios? Porque la idea de atribuir un porcentaje de la fuerza de un huracán al cambio climático suena increíblemente complejo.
Lo es, pero la metodología es sólida. En esencia, los científicos usan modelos climáticos para simular la tormenta miles de veces en dos escenarios. Uno es el mundo actual, con el calentamiento que hemos causado.
Ajá.
Y el otro es un mundo hipotético, sin ese calentamiento extra. Al comparar los resultados, pueden estimar con qué probabilidad y con qué intensidad un evento así habría ocurrido en un clima preindustrial.
Vale, entiendo. ¿Y qué concluyeron sobre Melissa?
Pues la conclusión del estudio fue que el cambio climático hizo que los vientos máximos de Melissa fueran, de media, unos 16 kilómetros por hora más fuertes de lo que habrían sido. Es una forma de cuantificar cómo el calentamiento global está echando más leña al fuego.
Para intentar comprender qué se siente al estar ahí dentro, tenemos el relato del cazador de tormentas Josh Morgerman. Se colocó en Crawford, Jamaica, a menos de 1,5 kilómetros de la costa en la trayectoria de la pared del ojo.
¡Qué valor!
Describió el sonido como estridente, un chillido tan agudo y constante que la gente a su alrededor se tapaba los oídos por instinto.
Es que no es solo ver la destrucción, es un asalto físico a tus sentidos, el sonido, la presión.
Tal, visibilidad cero. Y sintió fluctuaciones de presión tan bruscas que sospecha que le estaban pasando mesovórtices por encima.
Que son como pequeños tornados muy violentos incrustados en la pared del ojo.
Precisamente. Y luego describió la calma inquietante y repentina al pasar el borde del ojo, un breve respiro y después, la misma violencia infernal, pero ahora desde la dirección opuesta. Aterrador.
¿Y las consecuencias de esa violencia son?
Demoledoras. El coste para la economía de Jamaica se estima en 8.800 millones de dólares. Puede que no suene a una cifra astronómica comparada con otros desastres, pero para Jamaica eso es un increíble 41% de su PIB anual.
Un golpe que puede paralizar un país durante una generación.
Totalmente. Las imágenes que llegaron lo confirman. Defoliación del 100% de la vegetación. Árboles no solo sin hojas, sino descortezados por la fricción del viento. Edificios de hormigón armado derrumbados. Y las casas de madera, pues simplemente barridas.
Sin embargo, en medio de esa destrucción, hay un dato interesante sobre la resiliencia. Un patrón que se vio también en Puerto Rico tras el huracán María. Algunos residentes en Jamaica, cuyas casas sobrevivieron, mantuvieron la electricidad gracias a paneles solares fotovoltaicos en sus tejados.
Ah, qué interesante.
Cuando la red eléctrica nacional colapsó, esta energía distribuida a pequeña escala demostró ser una línea de vida crucial.
Es un punto importante para el futuro de la reconstrucción, sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos todo esto con tanto detalle? La respuesta es una mezcla de valor humano y tecnología punta. Por un lado, los cazadores de huracanes de la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que vuelan en aviones reforzados directos al corazón de estas bestias.
Y no solo vuelan, despliegan una tecnología increíble. Esta temporada, por ejemplo, usaron drones avanzados como el Black Swift. Los lanzaban desde el avión al núcleo de la tormenta.
¿Y qué hacen esos drones?
Pueden volar durante horas a muy baja altitud, justo sobre el océano, una zona súper peligrosa que antes era un punto ciego para nosotros. Miden la presión, la temperatura y, lo más importante, la velocidad del viento donde la tormenta interactúa con el mar, que es donde se genera su poder.
Pero, por muy increíble que sea esa tecnología, el avance más disruptivo en la previsión este año no ha sido un dron, sino la inteligencia artificial.
Totalmente. El modelo de Google DeepMind, el GDMI. Hay que poner esto en contexto. Era su primer año operativo, un modelo novato. Y, para asombro de toda la comunidad meteorológica, superó a todos los modelos convencionales que llevan décadas de desarrollo.
Es alucinante.
Y no solo eso. Igualó o incluso superó la precisión en la predicción de trayectoria del propio Centro Nacional de Huracanes. En todos los plazos. La palabra que más se ha usado para describir esto es sin precedentes.
Un modelo de primer año superando a la máxima autoridad mundial. ¿Significa esto que los meteorólogos humanos van a ser reemplazados por una IA?
No tan rápido. Es una herramienta revolucionaria, pero el papel del experto humano cambia, no desaparece. La IA es increíblemente buena procesando patrones en datos masivos, pero el meteorólogo humano sigue siendo esencial para interpretar esa predicción, comunicar la incertidumbre y tomar decisiones críticas que una máquina no puede. Es la sinergia entre la IA y la experiencia humana lo que representa el futuro.
¿Un futuro que ya está aquí? Mirando 2026, los primeros pronósticos sugieren la posibilidad de un evento de El Niño, lo que históricamente suele reducir la actividad en el Atlántico. Pero, como 2025 nos ha enseñado, las estadísticas no lo son todo.
Solo hace falta una tormenta como Melissa. Exacto. La mejor manera de mantenerse al día es seguir a expertos de confianza. El creador de este programa, Rob Jones, ofrece análisis constantes. Lo podéis encontrar en Instagram como Meteorologist, en TikTok como TV Meteorologist y en su canal de YouTube Rob Jones Hurricane, donde además está la lista de reproducción de este programa, Meteorology Matters.
Y antes de terminar, me gustaría conectar el impacto de Melissa con una realidad global más amplia que a veces se nos pasa por alto.
Es un punto crucial, sí. Si conectamos la devastación en Jamaica con el panorama general, la historia se vuelve aún más aleccionadora. Un informe reciente del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, revela que los desastres relacionados con el clima han desplazado a 250 millones de personas en la última década.
¡250 millones!
Es una cifra difícil de asimilar. Equivale a 70.000 personas cada día, obligadas a abandonar sus hogares.
¡70.000 personas al día! Es como si una ciudad entera tuviera que evacuar cada 24 horas. ¡Una locura!
Y aquí viene la cruel ironía de la situación. El mismo informe señala que 3 de cada 4 de estas personas refugiadas o desplazadas acaban viviendo en países que, a su vez, son altamente vulnerables a los peligros climáticos. Huyen de una sequía para acabar en una zona de inundaciones o escapan de un huracán para reasentarse en una región amenazada por la subida del nivel del mar.
Es un ciclo vicioso de vulnerabilidad.
Exacto.
Pues, para dejar a nuestra audiencia con una reflexión final. Mientras nuestra tecnología para predecir la tormenta avanza a pasos agigantados, con una IA que ve el futuro con una claridad asombrosa, el número de personas desplazadas por esas mismas tormentas se dispara. La pregunta ya no es solo si podemos ver venir el huracán. La pregunta es, ¿cómo construimos un mundo donde la gente no tenga que huir de él una y otra vez solo para encontrarse en el camino del siguiente? Han estado escuchando Meteorology Matters, creado por el meteorólogo Rob Jones.
Ahora que han escuchado nuestras versiones en inglés y en español, realmente queremos saber su opinión. ¿Este enfoque bilingüe ayuda a más gente a conectar con la ciencia o simplemente está complicando las cosas?
No se queden callados. Entren en nuestras redes sociales y díganos lo que piensan. Denle a me gusta, compártanlo, dejen un comentario o envíenos un mensaje directo.
Sus reacciones, buenas, malas o brutales, darán forma a cómo avanzaremos. Y no olviden calificar el podcast donde sea que lo escuchen.
Gracias por escuchar. Y recuerden, el tiempo siempre importa, pero su opinión también.